Iniciamos el tiempo de foro político y sociológico. 30 minutos en los que el protagonismo es para los estudios y la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. Hoy el tema que hemos elegido es de máxima actualidad y oportunidad y nuestros invitados, dos expertos de excepción. Las manifestaciones contra la guerra que se están produciendo en nuestro país y a nivel mundial y que secundan miles de personas ponen de manifiesto claramente la potencialidad que encierra la aparición palpable en la calle de una voz crítica, frecuentemente distanciada de decisiones oficiales y tan serias como la de una guerra que se ha hecho realidad. Asimismo, el desastre del Prestige, más atrás en el tiempo y del que seguimos limpiando las consecuencias, demostró también que la conciencia ciudadana toma nuevos bríos y el testigo de un espíritu contestatario que algunas décadas atrás tuvo mucho auge. A nivel práctico, estas voces críticas encierran una potencialidad. A estas y otras cuestiones relacionadas con la democracia y participación ciudadana, el tema que hoy vamos a desarrollar, nos van a contestar dos expertos, el profesor de la UNED, Jesús de Andrés Sanz, y Carlos Taibo, también docente en la Autónoma de Madrid y autor de diversos libros y monográficos y colaborador habitual de diversas publicaciones. Ambos van a dibujar el actual y futuro perfil de los movimientos antiglobalización. Habla en primer término el profesor de Andrés Sanz.
Buenas tardes. El programa de hoy se corresponde a las asignaturas de Teoría del Estado del segundo curso de Ciencias Políticas de la UNED, también las asignaturas de Representación Política y Sistemas Representativos e Ideologías Políticas Contemporáneas, ambas de quinto curso también de la carrera de Ciencias Políticas de la UNED. Dada la fecha en la que este programa se emite, es decir, cuando ya han sido realizados los exámenes de la primera prueba personal, y todavía están por realizar los de la segunda, cuando el alumno tiene encarrilado el curso, está preparando su segundo examen, desde el equipo docente de las tres asignaturas hemos considerado que no había lugar a un programa al uso sobre especificaciones de las asignaturas. Por el contrario, hemos preferido algo más dinámico, más relacionado con la actualidad inmediata. El título del programa es el de Democracia y Participación Ciudadana, que es un tema casualmente elegido hace meses, y que hoy, sin duda, es de la máxima actualidad. Nos alegra haber elegido este tema, este título, no por los hechos que han motivado su actualidad, sino porque de esta forma el programa gana en interés para los alumnos y para cualquier otra persona que pueda escucharla. Tenemos para conversar sobre esta cuestión con nosotros a Carlos Taibo. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
El profesor Carlos Taibo es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Taibo es sobradamente conocido, ha publicado una treintena de libros sobre distintos temas que abordan cuestiones tales como las transiciones políticas en la antigua Unión Soviética y la Europa del Este, los conflictos bélicos en la antigua Yugoslavia, el contexto internacional actual o más recientemente el proceso de globalización. Además, el profesor Taibo participa, colabora en distintos medios de comunicación como El País, distintas cadenas de televisión y emisoras de radio. Profesor Taibo, ¿mayor participación ciudadana implica mayor democracia o, por el contrario, es un síntoma de su déficit?
Yo creo que es evidente que la teoría sugiere que mayor participación ciudadana implica mayor democracia. Ahora bien, conviene que seamos cautos a la hora de realizar afirmaciones tan rotundas. Y esto, en último término, se convierte en una discusión sobre lo que es la ciencia política y cuáles son sus objetivos. La teoría diría que el objetivo fundamental de la ciencia política es determinar cuáles son las fórmulas que deben desplegarse para garantizar que la población participa activamente en la toma de las decisiones políticas. Pero es lícito suponer que buena parte de la actividad de la ciencia política, por desgracia, discurre en un sentido completamente diferente, aquel encaminado a perfilar instituciones separadas de la población y que funcionan al margen del ruido molesto que llega de la ciudadanía, de tal manera que pueden desplegar sus políticas reclamando simplemente cada 4 o 5 años un refrendo de la mano de las elecciones. No descarto en modo alguno que una parte significada de los politólogos se haya adentrado en este terreno, que creo no es precisamente edificante y que obliga a recelar de que exista una participación política activa como mecanismo fundamentador de la democracia.
Profesor Taibo, ¿cuál es el nexo común entre las movilizaciones del movimiento antiglobalización, que usted ha trabajado en su último libro, con fenómenos más cercanos en el tiempo, como por ejemplo la catástrofe del Prestige, que caso que usted como gallego conoce de cerca, o las manifestaciones recientes contra la guerra en Irak?
Mi impresión es que el nexo se revela a través de dos mecanismos diferentes. El primero asume la forma de un recelo con respecto a la actitud de los poderosos. Creo que tanto en el caso de Galicia, en virtud del mal llamado accidente del Prestige, como en el caso de las movilizaciones contra la guerra, lo que hay es una impresión que alcanza a buena parte de la ciudadanía y que invita a concluir que nuestros gobernantes están por completo al margen del criterio dominante entre esa propia ciudadanía. La segunda de las perspectivas creo que asume un horizonte mucho más preciso vinculado con la izquierda, sus problemas, sus tradiciones y sus organizaciones. Yo creo que una de las varias razones que explican el surgimiento de los movimientos de resistencia frente a la globalización neoliberal, los movimientos antiglobalización, es precisamente el designio de hacer frente a muchos de los problemas que se revelan en el seno de las instituciones, vamos a decirlo así, de la izquierda tradicional, problemas que asumen la forma, por ejemplo, de partidos dramáticamente instalados en la lógica del sistema, de sindicatos que han perdido buena parte de su capacidad de combate de antaño y de organizaciones no gubernamentales que en muchos casos han defraudado las expectativas que sobre ellas se volcaron. Tomo este último ejemplo como ilustración de una circunstancia más general que tiene que ver con la primera de las que invocaba. Hace 15 años las ONGs empiezan a hacerse omnipresentes en nuestro debate político. Debo subrayar que el fenómeno existía desde mucho tiempo atrás, pero que no deja de ser significativo que su entronización mediática date probablemente del tránsito entre los decenios de 1980 y 1990. Sospecho por añadidura que esas estructuras, las ONGs, ven la luz en alguna relación con el hundimiento de los sistemas de tipo soviético. Frente al estatalismo abrasivo que estos sistemas defendían, las ONGs lo que postulan es la autoorganización de la sociedad civil al margen de las redes del Estado. Sospecho que mi versión no es muy pesimista si afirmo que muchas de esas ONGs han defraudado manifiestamente esa perspectiva. Paradójicamente dependen fundamentalmente de las arcas del Estado, han acabado por generar auténticas castas funcionariales en su cabeza, por lo común muy bien pagadas y poco relacionadas con las poblaciones a las que teóricamente dispensan ayuda. Ojo con lo que estoy diciendo. Este proceso de degradación de las ONGs, que cancela en buena medida su virtud de instancia que propicia la participación ciudadana, puede desarrollarse conforme a claves muy semejantes en los movimientos de resistencia contra la globalización, algo que, en último término, conduciría, por ejemplo, a la conversión de estos en una suerte de guinda legitimadora de la globalización neoliberal en curso. Me parece que el riesgo de prostitución, vamos a decirlo así, de este tipo de estructuras está claramente presente en el horizonte.
¿Y qué papel juegan los partidos políticos en esta cuestión, en la cuestión de la participación? ¿Hasta qué punto limitan, hasta qué punto incentivan dicha participación ciudadana?
La teoría canónica sugiere que los partidos políticos son el cauce fundamental de expresión de las querencias de la población y de participación. Pero sugiero que eso es lo que apunta la teoría. Mi impresión es que a medida que los años han ido cayendo, la mayor parte de los ciudadanos percibe a los partidos políticos como instancias muy alejadas, que lo que hacen es estar presentes de manera sustancial en los medios de comunicación y concurrir a las elecciones, pero apenas están interesadas en activar la participación de la población. En el mejor de los casos serían un instrumento de promoción personal de determinadas figuras. En ese escenario, creo que uno de los grandes retos de la teoría política contemporánea es o bien recuperar para los partidos ese papel de canal de participación que han ido perdiendo progresivamente, o bien buscar otras fórmulas, como esos movimientos a los que nos hemos referido hace un momento, que empiecen a sustituir a unos partidos que a los ojos de la mayoría no están a la altura de las circunstancias. Creo que las dos opciones son legítimas, pero las cosas como están, más bien parece que la candidatura de los partidos a ratificar su condición del pasado como canal fundamental de participación política es más bien pobre en el momento presente.
Volviendo a la cuestión del movimiento antiglobalización, ¿se atrevería a realizar un pronóstico sobre el futuro de estos movimientos antiglobalización y su particular forma de participación ciudadana?
Yo creo que hoy por hoy los movimientos exhiben al menos tres virtudes que no son nada despreciables. La primera es que aportan una perspectiva de resistencia global frente a los sistemas en los que vivimos. Y en este sentido rompen con una línea matriz, la de sus redes antecesoras, que muy probablemente, muy a su pesar, lo que proporcionaban eran resistencias parcializadas. Y esto lo digo incluso pensando en los mal llamados nuevos movimientos sociales, el pacifismo, el ecologismo o el feminismo. La segunda de las virtudes es que los movimientos no reclaman, como pudiera parecer, una operación de borrón y cuenta nueva. No dicen todo lo que había antes no sirve, tenemos que gestar estructuras completamente novedosas. Muy al contrario, disponen de canales muy adecuados para vincularse fluidamente con los sectores más lúcidos, por ejemplo, del movimiento obrero de siempre, con los que comparten una terminología común trenzada en torno a conceptos como los de explotación, exclusión o feminización de la pobreza. La tercera y última de las virtudes es que estos movimientos disponen, por vez primera en la historia, entiendo yo, de genuinas redes transnacionales en las cuales se dan cita gentes del norte y gentes del sur con afortunada supremacía de las segundas, algo que, entre otras virtudes, genera la del antídoto frente a los pruritos etnocéntricos que han caracterizado a muchas de las izquierdas occidentales. La enunciación de estas tres virtudes, de estos tres activos, debe compensarse, claro, con el recordatorio de que los movimientos tienen que encarar problemas ciertos. Por ejemplo, tienen que superar la dinámica un tanto frenética y hoy indeseable de las contracumbres, tienen que hacer frente a divisiones internas muy poderosas, tienen que progresar en el terreno programático, tienen que dotarse de medios de comunicación propios o tienen que encarar la demonización que asumen muchas de las estructuras gubernamentales en muchos países, por ejemplo, de la Unión Europea. Aún con ello, creo que los activos son significativamente más interesantes que estos pasivos de los que acabo de dar cuenta.
Profesor Taibo, uno de los procesos más interesantes a los que estamos acudiendo desde hace unos años es el proceso de ampliación de la Unión Europea al este de Europa. Usted conoce bien estos países porque ha trabajado sobre ellos y también conoce el proceso actual por su condición de analista internacional. Sin embargo, ni en estos países, ni en los que forman ahora parte de la Unión Europea, ha habido participación ciudadana alguna. Incluso cabría decir que ha habido una importante ausencia de debate público y de información al respecto. ¿Hasta qué punto esta situación puede lastrar el proceso y qué opinión le merece?
En efecto, el proceso correspondiente es mucho más delicado de lo que el retrato común que aparece en los medios de comunicación sugiere. Este retrato plantea el proceso de ampliación como portador de eventuales problemas técnicos, vamos a decirlo así, olvidando que por detrás hay circunstancias muy delicadas en materia de participación política y de sufrimiento humano. Mi impresión es que durante años la Unión Europea ha sido una especie de faro que deslumbra, que ha impedido que, por ejemplo, las élites dirigentes de los países candidatos calibrasen de manera suficiente los problemas que iban a revelarse antes o después y en una clave diferente ha impedido que negociasen de manera adecuada los procesos de incorporación consiguientes. Pero al margen de lo anterior, yo creo que el apoyo social que la ampliación recibe en los candidatos es más bien frío y superficial. Matizo lo que acabo de decir. Creo que ese apoyo existe. Las encuestas revelan que hay mayoría de población partidaria de incorporar los países respectivos a la Unión Europea. Pero, dicho eso, la actitud general de la ciudadanía es más bien fría y es más bien superficial en su apoyo. Y esto es muy grave porque puede tener efectos negativos en materia de gobernabilidad con el paso del tiempo. No olvidemos que estas sociedades están siendo escenario de reformas económicas muy severas que acaso se van a prolongar durante más de 20 años. En el decenio de 1990, debieron asumir lo que en algunos casos se dio en llamar terapias de choque, que generaron bolsas de pobreza muy importantes. En el momento presente, están obligadas estas sociedades a satisfacer las exigencias que la Unión Europea reclama, algo que se traduce en nuevos sacrificios. En un futuro no lejano, los suyos que deseen acceder también al euro, incorporarse a la Unión Económica y Monetaria, lo cual generará sacrificios adicionales. Y, en fin, esos sacrificios deberán prolongarse habida cuenta de que el cumplimiento de las exigencias de la Unión Económica y Monetaria debe mantenerse en el tiempo. Acabo de mencionar un concepto que creo es central para debatir estas cuestiones, bolsas de pobreza. Cuando hablamos de estos países, olvidamos que en su interior hay capas significadas de la población que viven en situación de penuria, a menudo extrema. Hay que preguntarse en qué medida la eventualidad de que esas capas se descuelguen por completo de la realidad política y de la participación acabará por marcar indeleblemente y negativamente, claro, los sistemas políticos correspondientes.
La poca participación que en estos países, me refiero a los países que aspiran a entrar en una Europa ampliada, la poca participación al respecto, ¿hasta qué punto es herencia de las transiciones políticas que estos países vivieron, experimentaron en los últimos lustros?
Yo creo que lo es en muy buena medida. Parece innegable que uno de los legados más dramáticos de los sistemas de tipo soviético es la debilidad congénita de las sociedades civiles, la ausencia de tradiciones organizativas autónomas, el designio de responder sin más con el acatamiento a las instrucciones que llegan de arriba. Cuando se examina, por ejemplo, el panorama sindical en estos países, y hechas sean las excepciones, lo que se descubre es que los sindicatos son, en el mejor de los casos, redes de influencia corporativa, en modo alguno procedimientos de resistencia frente a políticas económicas que en muchos casos presentan un perfil abrasivo. Claro es que la debilidad de las sociedades civiles también debemos vincularla con proyectos como los que han ido cobrando cuerpo en los últimos años, que no parecen precisamente interesados en estimular el crecimiento de una opinión pública independiente que conteste, llegado el caso, las políticas que avalan los gobiernos. Por eso, me imagino que en último término debemos realizar un análisis que incorpora, por un lado, la consideración del legado negativo de la etapa soviética y los elementos también negativos que aportan las políticas que alientan gobiernos cada vez más elitistas y cada vez más alejados de cualquier designio encaminado a facilitar la participación de la población.
El papel de los estados, usted lo destacaría por su importancia. ¿Considera que ha cambiado en los últimos años? ¿Qué le sugiere?
El Estado es una institución en crisis, o al menos lo es si nos atenemos a los proyectos matrices de la globalización neoliberal en curso. La apuesta central de la globalización en curso estriba en hacer desaparecer los poderes políticos tradicionales, las medidas de control, con la vista puesta en facilitar el libre movimiento de los capitales en una suerte de paraíso fiscal a escala planetaria, en el cual los capitales se moverían a capricho, sin cortapisas, desentendiéndose, dicho sea entre paréntesis, de cualquier consideración de cariz humano y social. Es verdad que este proceso de retroceso de los estados se ve compensado, mal compensado, con una apuesta creciente por el fortalecimiento de la dimensión represivo-militar de estas mismas instituciones, proceso que entiendo ha alcanzado cotas realmente inimaginables en los dos últimos años al calor de la paranoia antiterrorista suscitada por los atentados del 11 de septiembre. En último término, me imagino que el gran problema de fondo estriba en determinar quién asume las decisiones importantes en nuestros sistemas políticos. Si no somos víctimas de una ilusión, cuanto entendemos que el presidente del gobierno español, su homólogo, el primer ministro británico o el presidente de los Estados Unidos son los que tienen una capacidad firme de decisión con respecto a lo que realmente importa. Sospecho que no somos muy sagaces cuando afirmamos, porque es de razón hacerlo, que son gigantescas corporaciones empresariales que operan en la trastienda las que muy a menudo marcan el derrotero de nuestras sociedades.
En el momento de emitirse este programa, desconocemos si la guerra en Irak ha dado comienzo o, por el contrario, incluso ha terminado ya. En cualquier caso, o si se está desarrollando, en cualquier caso, estaremos de acuerdo de haber sido así, en la poca utilidad práctica que han tenido las distintas manifestaciones contra la guerra, que han tenido una particularidad específica por haberse desarrollado a nivel global. ¿Usted cree que este tipo de movilización puede tener influencia alguna sobre los políticos, sobre las políticas que desarrollan luego los estados, o simplemente es un gesto que no tiene consecuencia alguna?
La impresión general es que si nos seguimos por el caso español, si nos guiamos por el caso español, su efecto es nulo. Más bien parece que el Partido Popular lo que ha hecho es enquistarse en su posición, cerrarse ante cualquier perspectiva de lectura de los hechos en clave mucho más general y abierta. En el caso del gobierno español, por añadidura, creo que es muy significativo que apenas se han hecho valer fisuras en el propio Partido Popular, a diferencia de lo que empieza a ocurrir en otros países que respaldan con rotundidad la guerra, como es el caso del Reino Unido a través del Partido Laborista. Ahora bien, creo que es legítimo valorar el resultado de esas movilizaciones populares en clave diferente, y que al respecto conviene, por ejemplo, que consideremos seriamente la perspectiva de que están llamadas a generar redes sociales que con anterioridad no existían, de la misma suerte que sopesemos la posibilidad de que con el paso del tiempo dejen sentir sus efectos a través de los resultados de las elecciones. Esto, en último término, puede modificar y drásticamente el panorama político de un país como España en un momento como el presente, más allá de la certificación evidente de que nuestros gobernantes no están dispuestos a modificar un ápice su posición en lo que respecta a la guerra en Irak.
¿Podemos concluir, por tanto, diciendo que sin mayor participación de aquí al futuro habrá menos democracia?
A mí esto me parece evidente. Si hay una recuperación de la riqueza de la democracia, el elemento fundamental es la participación popular. Incluso el término participación puede ser un tanto equívoco, porque incorpora a la consideración de una parte cuando debiera ser el todo, cuando deberíamos estar hablando de instituciones vivas que permanentemente reflejasen las creencias de la población y abriesen canales para que la población tomase las decisiones relevantes. Cuando hablamos de participación, la palabra en sí parece incorporar una carga mucho menos ambiciosa, como la vinculada eventualmente con el establecimiento de algún canal marginal que permite que las voces de los desheredados o de los marginados encuentren a las 4 de la madrugada en algún canal de radio un camino para hacerse expresar.
Una ultimísima pregunta que nos quedan unos segundos. ¿El papel de los medios de comunicación en estas cuestiones?
El papel de los medios de comunicación es difícil de analizar. Hay muchos medios y perspectivas distintas, pero creo que seríamos ingenuos si pensásemos que la mayoría de aquellos, la mayoría de los que tienen eco en la población, están propiciando una participación activa. Creo que antes bien reproducen muchas de las miserias del sistema, muchos de los designios encaminados a excluir a la mayoría de la ciudadanía de una capacidad real de formar un pensamiento crítico y de participar activamente también en las discusiones correspondientes. Comprendo que el ejemplo que asumo como guía no es el más saludable, que llama la atención sobre una situación crítica. Mi interpretación es que la gran plaga contemporánea en nuestros medios de comunicación son los tertulianos de la radio, los todólogos que opinan sobre cualquier materia diferente y que, eso sí, han acabado por generar una reacción entre buena parte de la ciudadanía que tal vez exhibe una dimensión saludable e insospechada.
De acuerdo, esto es todo. Muchas gracias, profesor Taibo.
Gracias a ustedes.
Las actitudes y modos de comportamiento democráticos tienen como base la adhesión a valores de la dignidad de la persona, de la búsqueda de la verdad, del desarrollo de la libertad y de la justicia. En definitiva, la fuerza de una democracia depende de la voluntad de un pueblo en mantenerla. Democracia y participación ciudadana ha sido el tema que hoy han tratado dos expertos, el profesor de la UNED, Jesús de Andrés Sanz, y el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, en una entrevista que se realizó antes de que estallara la guerra en Irak. No puede permitirse al ciudadano democrático la actitud de que el otro haga, o como dice Murray, el hombre que se somete a los abusos públicos a fin de ahorrarse molestias o pagos, o que paga con tal que le dejen en paz, contribuye a la degradación de la política y a la demolición de la estructura tan ardua y penosamente dirigida por los demócratas. En el otro extremo tenemos como ejemplo cercano la incorporación de multitud de movimientos y organizaciones sociales dispares que se han ido sumando a la movilización contra la guerra de Irak. Los artículos en la prensa y televisión, debates o la toma de posición de personas conocidas en todo el mundo demuestran que el espacio en el que se construye la opinión pública es cada vez más universal. Y antes de despedirnos, queremos hacernos eco de un informe, el estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas 2002, que acaba de ver la luz. Firmado por el catedrático de Sociología de la UNED, José Félix Tezanos, y los profesores Julio Bordas, Antonio López y María Rosario Sánchez Morales, este estudio refleja los resultados que en la sociedad está provocando las tendencias y previsiones de innovación científico-tecnológica, la robótica y automatización, y la evolución en el siglo XXI en lo que ha bioética y biotecnología se refiere. Nuestras costumbres, formas de comunicarnos, trasladarnos, de actuar, de trabajar, de vivir, de divertirnos y disfrutar del ocio están cambiando. El estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas en España 2002 se inscribe en un programa de investigación que están realizando el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales desde 1995 con el patrocinio de varias entidades y fundaciones, entre las que se encuentran la Fundación ONCE, la Fundación Ramón Areces o la Fundación Sistema, entre otras. Disponemos ya de varios estudios Delphi, lo que posibilita acceder a niveles diferentes de análisis en los que no solo se cuenta con previsiones y con evaluaciones sobre tendencias relevantes, sino también con elementos de comparación. Repetimos que este nuevo estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas 2002 de la editorial Sistema es el resultado de una labor de equipo en el que han colaborado el catedrático de Sociología José Félix Tezanos y los profesores también del Departamento de Sociología 4, Julio Bordas, Antonio López y María Rosario Sánchez Morales. En este punto nos despedimos. La semana que viene turno para las relaciones internacionales con la profesora García Picazo. La evolución de la sociedad internacional es el tema. Domingo a partir de las 7 horas peninsular. Ahora en la UNED más cosas.